Clara Mendoza jaló la manta de su hermano con la fuerza de quien no tenía tiempo que perder. El gemido de Rafael, una protesta amortiguada contra la comodidad de la cama, murió en el aire caliente antes de convertirse en palabra. Él se enrolló en la almohada como un niño que todavía cree que puede vencer a la mañana, pero Clara ya había vencido mañanas peores que aquella. Afuera, Montevideo hervía en aquel julio de 1930, y el calor no era para pedir paciencia, era para cobrarla. La ciudad entera despertaba temprano por la copa, y el pan no esperaba, el puesto no esperaba, la vida no esperaba. Lo que Clara aún no sabía es que, antes del mediodía, el destino pondría en su camino a un hombre que llevaba un sueño muerto en el bolsillo. No encendió la luz. Conocía cada paso de aquella casa pequeña en la oscuridad, cada tabla que crujía, cada rincón donde la pared se descascaraba. Se vistió rápido, se recogió el cabello con el paño de siempre, y se detuvo un segundo en la puerta del cuarto de su madre. Doña Estela dormía con la respiración pesada, las piernas hinchadas elevadas sobre la almohada vieja que Clara acomodaba cada noche sin quejarse. La hija se quedó mirando por un momento, solo un momento, antes de cerrar la puerta con el cuidado de quien aprendió a amar en silencio, porque fue la única manera que la vida le dejó. Rafael, su voz cortó el cuarto como un cuchillo. Si no te levantas ahora, vas a cargar la bandeja solo hasta el estadio. Funcionó, como siempre funcionaba. El hermano apareció 3 minutos después, con la camisa abierta, el cabello parado, y aquella sonrisa que Clara nunca entendió cómo alguien podía tener antes de que el sol saliera del todo. Ella no le devolvió la sonrisa. Tomó la bandeja más grande, la equilibró en la cabeza, y salió a la calle sin esperar. La ciudad ya estaba despertando a su alrededor. Los puestos abrían uno a uno. El olor a café y a fritura subía desde las esquinas, y los primeros hinchas pasaban con los colores de los equipos en la ropa, como si dormir sin ellos fuera una traición. Clara caminaba adelante, firme, y Rafael atrás, hablando de fútbol como hablaba de todo lo que amaba, sin notar que su hermana no respondía. Ella había aprendido temprano que el sueño no llena la olla. Él todavía creía que ella solo había olvidado cómo se sueña. Los dos tenían razón, y ninguno de los dos lo sabía aún. El Estadio Centenario olía a cemento nuevo, y Rafael conocía ese olor mejor que nadie, porque había puesto parte de ese cemento con sus propias manos. Mes tras mes cargó, empujó, levantó, bajo las órdenes de hombres que nunca supieron su nombre, y no se quejaba, porque cada vez que pasaba por la entrada de servicio y veía las tribunas creciendo desde el suelo hasta el cielo, sentía algo cálido en el pecho que no sabía explicar, pero no cambiaría por nada. Clara decía que era una tontería emocionarse con concreto. Rafael creía que su hermana se había vuelto demasiado fuerte y había olvidado que sentir no era debilidad, era valentía. Esa mañana, empujando el carrito por el pasillo lateral, vio al hombre, parado al otro lado de la reja, alto con saco oscuro en un calor que no pedía ningún saco. No era hincha. El hincha llegaba gritando, con el color del equipo en la camiseta, con la alegría abierta de quien está en el lugar correcto. Aquel hombre se quedaba parado, con las manos en los bolsillos, mirando el estadio con un peso que no combinaba con la fiesta a su alrededor. Rafael detuvo el carrito sin darse cuenta de que lo había detenido. Fue entonces cuando vio al hombre sacar un papel del bolsillo. Un papel doblado en cuatro, amarillento en los pliegues, gastado de tanto ser abierto y cerrado. El hombre miró el papel por algunos segundos, con una delicadeza que parecía doler, y lo guardó de nuevo sin abrirlo. Rafael sintió una opresión que no supo de dónde vino. Ya había visto gente cargar una carta así. Ya había visto gente cargar un documento así. Pero la manera en que aquel hombre sostuvo el papel no era de carta ni de documento. Era de quien guarda algo que duele demasiado para leer y es demasiado querido para soltar. Esa noche, en casa, Rafael se lo contó a Clara mientras ella cosía cerca de la ventana, con la luz débil del final del día. Ella no levantó los ojos de la aguja. «Rico aburrido», dijo, cortando el hilo con los dientes. «Montevideo está llena de gente que vino de lejos y no sabe qué hacer con su propio tiempo, Rafael se quedó mirándola un instante. Después miró por la ventana y no dijo nada más. Sabía que ella había escuchado cada palabra. Sabía también que ella nunca, nunca iba a admitir que había escuchado. Don Renato de Montserrat no había dormido. De nuevo. El cuarto del hotel era el mejor de Montevideo. La cama era suave. Las ventanas daban a una calle que se quedaba tranquila después de la medianoche. Nada de eso servía. Pasaba las noches mirando el techo blanco, esperando un sueño que llegaba tarde y se iba temprano, con su padre ocupando el lugar donde antes vivía el descanso. No era un recuerdo organizado, era una presencia. Su padre entraba al cuarto sin pedir permiso y se quedaba, como se quedan las personas que uno ama y no supo retener a tiempo. Su padre había hablado de aquella copa durante meses. Leía los periódicos de Madrid en voz alta. Señalaba Uruguay en el mapa con el dedo como quien señala un tesoro. Golpeaba la mesa del comedor con una alegría que tenía para muy pocas cosas en la vida. Renato escuchaba con la mitad de la atención, porque el fútbol nunca había sido lo suyo. No entendía las reglas, no apoyaba a nadie, no sentía nada cuando el tema llegaba, pero su padre sí sentía. Y ver a su padre sentir siempre había sido suficiente para que Renato se quedara en la mesa, aunque sin entender, aunque sin importarle el resultado de ningún partido. Su padre murió 11 meses antes del primer pitido. Murió un domingo por la mañana, de repente, sin dar tiempo para despedirse, sin dar tiempo para nada. Y Renato se quedó con la casa grande, con el título pesado, con las tierras, con todo lo que su padre había construido en una vida entera y con un vacío que ninguno de esos bienes conseguía llenar. Cuando encontró la lista que su padre había escrito, los partidos que quería ver, el hotel que ya había investigado en Montevideo, se quedó parado frente al escritorio sin poder moverse. No lloró allí, lloró después, solo, con la puerta cerrada con llave, y entonces compró el pasaje, porque era lo único que todavía podía hacer por su padre. Mandó al chofer de vuelta en la esquina y fue a pie hasta el Centenario, con el papel de su padre en el bolsillo y la ciudad ruidosa a su alrededor, haciendo esa clase de fiesta que parece más alta justamente cuando quien la escucha está hecho pedazos por dentro. Se detuvo en la reja, miró las tribunas, imaginó a su padre allí al lado, comentando cada detalle con el entusiasmo de niño que guardaba debajo del traje de hombre serio. El pecho se le apretó con una fuerza que Renato no esperaba, y fue exactamente en ese instante que la voz llegó desde la derecha, dura, sin ceremonia, sin ninguna suavidad. ¿El señor se va a quedar ahí parado o va a entrar? Clara no había planeado hablarle. La bandeja pesaba en la cabeza, el sol pegaba en la nuca, y el hombre estaba parado justo en medio del camino más corto hacia la entrada lateral, donde ella entregaba pan a los trabajadores cada mañana. Habló porque necesitaba pasar. Tenía 3 entregas más, el puesto esperando el día entero por delante. No fue amabilidad, no fue curiosidad, fue necesidad pura, de esas que no tienen tiempo para rodeos. Renato se volvió con la calma de quien no está acostumbrado a que lo interrumpan y tarda un segundo en entender que lo han hecho. La miró de arriba a abajo, no con desprecio, sino con la sorpresa de quien encuentra algo que no estaba en el guión del día. Una joven con bandeja en la cabeza, delantal amarrado, el rostro sin una gota de paciencia y los ojos firmes que no bajaron cuando los de él subieron. Ella no sonrió, no suavizó, no hizo ninguno de los gestos que las mujeres aprendían a hacer cuando un hombre bien vestido miraba de esa manera. Solo esperó, con la impaciencia mal contenida de quien tiene más que hacer. «Estoy mirando el estadio», dijo él en español, con un acento que venía claramente del otro lado del océano. «Sé lo que está haciendo el señor». Su respuesta no se dio ni un milímetro. «Le estoy pidiendo que lo haga a un lado. Necesito pasar ahora, no después de que el señor termine». Él abrió la boca. La cerró. Dio un paso hacia la izquierda. Clara pasó sin agradecer, con la bandeja firme y los ojos en el camino de adelante, como si él fuera solo un obstáculo más entre ella y el final del día. Pero Renato se quedó parado donde estaba, mirando la espalda de ella hasta que la esquina se la tragó, con una expresión que no era rabia ni era encanto. Era la cara de un hombre que recibió un golpe que no vio venir, y que de repente, por primera vez en 11 meses, estaba pensando en otra cosa que no era su padre. Rafael vio todo desde la puerta del depósito y tuvo que morderse el labio para que la risa no se escapara en el momento equivocado. Conocía esa postura de su hermana desde niño: el mentón erguido, los hombros hacia atrás, el paso que no se desviaba por nada ni por nadie. Era la postura de quien aprendió temprano que el mundo no abre camino solo y que decidió abrirlo con su propio cuerpo. Él creció viendo eso. Y aunque hubo veces en que la firmeza de Clara caía sobre él, nunca había dejado de encontrarle gracia. Lo que Rafael no esperaba era lo que el hombre hizo después. El rico, contrariado por una chica humilde, solía reaccionar de una sola manera: fruncía el ceño, murmuraba algo, se iba con la rigidez de quien necesita recuperar una dignidad que solo existe dentro de su propia cabeza. Aquel hombre no hizo nada de eso. Se quedó parado, mirando la dirección que Clara había tomado. En silencio, con una expresión que Rafael observó por un buen rato y no consiguió descifrar. No era irritación, era otra cosa, más profunda, para la que el muchacho no tenía nombre. Empujó el carrito hacia él fingiendo naturalidad. «¿El señor vino de lejos para los partidos?» Renato tardó en responder, como quien regresa de un lugar distante. «Vine». Pausa, los ojos todavía en el camino vacío. «Mi padre quería venir». Rafael no preguntó más nada. No lo necesitó. Había crecido lo suficientemente pobre como para reconocer el peso que cabe dentro de 4 palabras cuando alguien dice «mi padre» de esa manera. Aquella conversación no pedía pregunta. Pedía silencio. Y silencio Rafael sabía dar. Esa noche le contó todo a Clara, que cosía cerca de la ventana con la lamparilla encendida, y por primera vez en mucho tiempo ella detuvo la aguja en el aire. No a propósito. El dedo simplemente no avanzó cuando él dijo que el hombre había cruzado el océano para cumplir el sueño de un padre muerto. Ella se quedó con la aguja suspendida por un segundo, solo uno, antes de retomar más rápido que antes. Rafael lo vio, y tuvo la sabiduría, rara en él, de no decir nada. «Entonces fue en lugar de su padre», dijo Clara por fin, sin levantar los ojos de la tela. No era una pregunta, era ella organizando en voz alta una información que había entrado por un lugar que ella no había dejado abierto a propósito. Rafael se quedó callado, porque sabía que si hablaba en ese instante, su hermana lo cerraría todo de nuevo y él perdería lo poco que ella había dejado escapar. Clara cortó el hilo con los dientes, dobló la tela con más fuerza de la necesaria y tomó otro pedazo sin mirar a su hermano. «No cambia nada», dijo. «Él estaba en mi camino. Necesitaba pasar. Solo eso». «Yo no dije que cambiaba», respondió Rafael, con aquella calma que a veces irritaba a Clara más que una pelea abierta. Dejó el zapato gastado en el suelo, al lado de la cama, y se quedó mirando a su hermana con el gesto de quien quiere decir algo y decide callárselo porque el momento no es el indicado. Se levantó, fue a la cocina a buscar agua, volvió sin retomar el tema, y Clara siguió cosiendo, con la aguja más lenta que antes, sintiendo el silencio de su hermano pesar más que cualquier cosa que él pudiera haber dicho. Afuera, Montevideo no dormía. Las calles todavía tenían voces, todavía tenían pasos, todavía tenían esa energía de ciudad que recibió al mundo entero y olvidó cómo irse temprano a la cama. La copa había transformado cada esquina en algo que antes no era, y la gente que vivía allí miraba todo con una mezcla de orgullo y extrañeza, reconociendo su propio barrio, pero sintiendo que había crecido más allá de lo que cabía. Clara miró por la ventana por un segundo antes de apagar la lamparilla. Solo un segundo, como quien verifica si el mundo todavía está en su lugar. Al otro lado de la ciudad, en un cuarto de hotel con las ventanas abiertas a la calle silenciosa, don Renato de Montserrat sacó el papel de su padre del bolsillo y lo puso sobre la mesita de noche. No lo abrió. Se quedó mirándolo con la mano extendida encima, como si todavía sintiera el calor de la letra que conocía de memoria. Después apagó la luz y cerró los ojos sin saber sin imaginar que la joven de la bandeja, la joven que pasó junto a él sin agradecer, la joven que no pidió permiso ni para su mirada, ya había entrado en un lugar dentro de él al que ni su padre conseguía llegar. Al otro extremo de la ciudad, Clara tampoco pudo dormir. Se acostó, se dio vuelta de un lado al otro, intentó ignorar ese peso extraño que no combinaba con el cuerpo cansado. El silencio de la casa parecía diferente esa noche, más lleno que vacío, como si algo hubiera quedado atrapado entre las paredes sin encontrar salida. Intentó pensar en el trabajo, en las cuentas, en el pan, en cualquier cosa lo suficientemente simple como para caber en la rutina. Pero el rostro de él volvía, no con nitidez, no como recuerdo claro, sino como presencia. Y eso la irritó más que cualquier otra cosa. Se dio vuelta de espaldas al techo, cerró los ojos con fuerza, como si eso lo resolviera, y se quedó allí despierta, fingiendo para sí misma que era solo cansancio. Rafael no pudo dormir bien, y no era su costumbre perder el sueño por nada. Pero las cuatro palabras del hombre del saco se habían quedado girando en la cabeza del muchacho toda la noche como una música que uno no pidió escuchar y ya no puede apagar. Mi padre quería venir. Rafael se quedó mirando el techo en la oscuridad, escuchando la respiración pesada de su madre en el otro cuarto y el silencio terco de su hermana que él sabía que también estaba despierta. Había gente que cargaba al padre vivo dentro del pecho. Aquel hombre cargaba al padre muerto, y ese era un peso diferente, más callado, más hondo, que Rafael reconoció sin haber perdido nunca a nadie. Por la mañana, empujando el carrito por el pasillo lateral del centenario, se sorprendió mirando hacia la reja principal sin admitir que estaba buscando. El estadio estaba más lleno que de costumbre, un partido programado para la tarde, y el movimiento de trabajadores, vendedores y extranjeros se mezclaba en un ruido que Rafael normalmente adoraba. Ese día, el ruido quedó en segundo plano. Solo quería ver si el hombre volvía. El hombre volvió. Cerca de las 10 de la mañana, con un saco diferente, pero con el mismo andar pausado de quien no tiene prisa de llegar a ningún lugar en el mundo. Rafael lo vio antes de ser visto, y eso le dio tiempo de empujar el carrito en la dirección correcta sin que pareciera a propósito. Renato se detuvo cerca de la entrada lateral, miró el movimiento interno del estadio con una concentración que iba más allá de lo que los ojos alcanzan y sacó el papel del bolsillo de nuevo. Esta vez, Rafael estaba lo suficientemente cerca como para ver el papel temblar levemente entre los dedos del hombre antes de ser guardado, todavía doblado, todavía cerrado, todavía doliendo. «El señor volvió», dijo Rafael, dejando el carrito apoyado en la pared. No era pregunta ni sorpresa, era una constatación, dicha con la ligereza de quien ofrece compañía sin cobrar nada a cambio. Renato lo miró, tardó un segundo en reconocerlo y respondió con la voz cansada de quien no duerme. «Volví», pausa, los ojos en el campo. «Ayer vi el primer partido». Rafael esperó porque sintió que había más. «No entendí casi nada», continuó Renato, con una honestidad seca que no pedía simpatía de nadie. «Pero me quedé hasta el final». Y Rafael sonrió porque conocía eso. Así era como empezaba. Clara llegó con la bandeja al mismo horario de siempre, por el mismo camino de siempre, y los vio antes de ser vista. Se detuvo un segundo, solo el tiempo de procesar la escena, y siguió caminando sin cambiar el paso. Rafael conversando con el hombre del saco como si fueran viejos conocidos, los dos apoyados en la pared lateral del estadio, con la postura de quien está en medio de algo que todavía no ha terminado. Ella no lo aprobó, no supo decir por qué, pero no lo aprobó, y la irritación subió antes de que tuviera tiempo de entender de dónde venía. Pasó sin mirar hacia el lado, entregó el pan en la entrada de servicio, recibió el cambio y lo dobló en el delantal. Estaba volviendo por el mismo camino cuando Rafael la llamó por su nombre, fuerte, de la manera en que él lo hacía cuando quería que ella no tuviera forma de fingir que no había escuchado. Clara se detuvo, cerró los ojos por un instante, se dio vuelta. fue hacia ellos con el paso firme y el rostro cerrado de quien fue interrumpida en medio de un día ya demasiado cargado. Rafael presentó a Renato con el entusiasmo contenido que usaba cuando estaba emocionado, pero sabía que demasiado entusiasmo irritaba a su hermana. Don Renato de Montserrat vino de España para los partidos. Clara miró al hombre. Él la miró a ella. Y por un momento que duró más de lo que debía, ninguno de los dos habló, y el silencio entre ellos tenía una corriente por debajo que Rafael sintió en la piel sin saber nombrarla. «Ya nos conocemos», dijo Clara por fin, seca como el viento de invierno. «El señor estaba en mi camino». Y la señora pasó sin ninguna dificultad. Renato respondió en el mismo tono, sin ironía, pero sin ceder. Sus ojos se quedaron en los de ella un segundo más de lo que la conversación exigía, y Clara sintió que algo se afianzaba dentro del pecho, no rabia, no exactamente, sino la sensación incómoda de encontrar una pared donde esperaba espacio vacío. Ella no sabía qué hacer con un hombre que no retrocedía. Estaba acostumbrada a hacer que los hombres retrocedieran. «Rafael, el pan de mañana hay que buscarlo más temprano», dijo. Dio la vuelta y se fue sin despedirse del español. Pero esta vez, y ella odió eso, llevó la mirada de él clavada en la nuca todo el camino. El partido de esa tarde fue entre equipos que Renato apenas conocía, en un deporte que todavía aprendía a ver. Pero compró la entrada, entró al Centenario, y se sentó en las tribunas con el papel de su padre abierto sobre las rodillas por primera vez desde que lo encontrara en el escritorio. La letra de su padre era grande, inclinada hacia la derecha, la letra de quien escribe con prisa pero con certeza absoluta de lo que quiere. Al lado de cada partido, una palabra, o dos, imperdible. Dicen que es espectacular. Tengo que ver a este equipo. Renato leyó cada anotación dos veces, y el peso de esas palabras se posó en su pecho con una fuerza que nadie esperaría sentir en medio de un estadio que gritaba. Cuando salió el primer gol, Renato se levantó junto con todos, no porque quiso, porque el movimiento fue más grande que él arrancó al hombre de la silla antes de que la cabeza diera la orden. El grito de las tribunas entró por el pecho antes de pasar por la razón, y por un segundo, solo uno, lo olvidó todo. Olvidó el hotel, olvidó Madrid, olvidó el cuarto de su padre con las ventanas cerradas y el olor a medicamento que tardó semanas en irse de las paredes. Por un segundo fue solo eso, el ruido, el campo verde allá abajo, y algo vivo latiendo dentro de él que no latía desde hacía mucho tiempo. Cuando volvió a sentarse, miró la lista de su padre con otros ojos. Por primera vez desde la muerte, no sintió solo dolor al ver aquella letra. Sintió también, en medio del dolor, una pequeña chispa de algo que todavía no tenía nombre, pero que era vivo y era real, encendida por el campo verde sin pedir permiso. Su padre habría amado aquello. Su padre habría gritado más fuerte que todos. Y Renato, solo en medio de 50.000 extraños, sintió a su padre más cerca de lo que lo había sentido en 11 meses. Salió del estadio entre la multitud, con el papel guardado y el pecho más liviano de lo que había estado en meses. Y cuando llegó al hotel y fue a quitarse el saco, encontró en el bolsillo, junto al papel de su padre, un pedazo pequeño de pan. Había caído allí por la mañana, de la bandeja de ella, sin que nadie se diera cuenta. Renato se quedó mirando ese pedazo de pan por un tiempo que no tenía ningún sentido. Después lo puso sobre la mesa, con cuidado, al lado del papel de su padre, como si las dos cosas tuvieran algún derecho de estar cerca la una de la otra, y durmió mejor que en semanas, sin entender por qué. Al día siguiente Renato llegó a la reja más temprano que de costumbre, con un aire diferente. No alegre, no exactamente, pero menos cerrado, como si algo dentro de él hubiera cedido un poco durante la noche sin hacer ruido. Rafael lo notó antes de que dijeran ninguna palabra, porque tenía ese don de leer a la gente que Clara llamaba ingenuidad, y que él sabía que no lo era. «El señor fue al partido ayer», dijo, sin signo de interrogación. Renato confirmó con la cabeza. «¿Y?», preguntó Rafael. El hombre se quedó en silencio, mirando el campo donde algunos trabajadores todavía ajustaban detalles en las tribunas. A mi padre le habría gustado mucho, dijo. Se detuvo. A mí también me gustó. Rafael sintió que esas palabras se posaban en el aire con un peso que no cabía en su tamaño. Sabía lo que le costaba a un hombre como ese admitir que algo lo había sorprendido, que algo había entrado por una puerta que él ni sabía que había dejado abierta. No dijo nada por un tiempo. Dejó que el silencio existiera. Después preguntó con cuidado: ¿El señor va a ir a los otros partidos? Renato lo miró con los ojos oscuros que cargaban más de lo que mostraban. A todos. Y la voz tenía una decisión que no estaba allí dos días antes. La voz de quien acaba de encontrar un motivo que no esperaba tener. Fue en ese instante cuando la idea le llegó a Rafael, del mismo lugar del que salían todas sus ideas. Un lugar que Clara llamaba irresponsable y que él sabía que era simplemente libre. Renato necesitaba a alguien que conociera el torneo, los equipos, las reglas que todavía confundía. Rafael lo conocía de memoria, había seguido cada detalle desde que empezó a trabajar en la construcción del estadio. Y Rafael también conocía el camino que pasaba por el puesto de pan cada mañana, al mismo horario, con la misma bandeja en la cabeza y el mismo paso que no se desviaba por nada. «Yo puedo ir con el señor a los partidos», dijo, con la naturalidad de quien ofrece algo sencillo. «Le explico lo que está pasando en el campo. El señor no tiene que quedarse perdido solo en la tribuna tratando de entender». Renato lo evaluó por un largo momento, con la calma medida de quien no confía en cualquiera. Después asintió con la cabeza, un gesto corto, que no pidió nada más. Rafael sonrió, y ya sabía que tendría mucho que contarle a su hermana esa noche, y que a ella no le iba a gustar ni una sola parte. Clara escuchó todo con la aguja detenida en el aire por segunda vez en pocos días. No se detuvo a propósito. El dedo simplemente no avanzó cuando Rafael contó que había acordado acompañar al español a todos los partidos del torneo. Retomó rápido, más rápido que antes, con la prisa de quien necesita tener las manos ocupadas para que el pensamiento no escape hacia donde no debe. «No tienes nada mejor que hacer con tu tiempo», dijo. No era pregunta, era una afirmación que esperaba acuerdo y no lo iba a recibir. «Tengo libre las tardes de partido», respondió Rafael sentado en el suelo, la espalda contra la pared, comiendo el resto de la cena en un tazón sostenido con las dos manos. «Y él paga bien por el acompañamiento». Clara se detuvo de nuevo. Se volvió hacia su hermano con los ojos entrecerrados. «¿Él te va a pagar?» Rafael se encogió de hombros. «Lo ofreció antes de que yo terminara de hablar. Yo no pedí nada». Ella se quedó mirándolo, buscando un argumento, y no encontró ninguno que no sonara mezquino ante lo que su hermano había dicho. El dinero era dinero, y ellos necesitaban más de lo que el orgullo podía cubrir. «No te hagas su amigo». Su voz salió más dura de lo necesario, volviendo los ojos a la tela. «Él se va cuando termine la copa. Esos hombres llegan, miran todo como si el mundo fuera de ellos, y desaparecen cuando se cansan. Siempre desaparecen». Rafael se quedó un tiempo en silencio, comiendo despacio, los ojos en el suelo. Después habló sin juzgar, pero con peso. «No has cruzado ni 10 palabras con él, Clara». Ella no respondió, pero la aguja se puso más lenta de nuevo, y esta vez ella se dio cuenta de que él se había dado cuenta, y eso la irritó más que todo. Lo que Clara no dijo, lo que no diría ni bajo tortura, es que había sentido la mirada de él clavada en la nuca todo el camino hasta su casa esa tarde, y que acostada en la oscuridad más tarde, con Rafael ya roncando y su madre tosiendo suavemente en el otro cuarto, se había sorprendido pensando en la manera en que el hombre había dicho «y la señora pasó sin ninguna dificultad» y que había algo en esa frase que no se le iba de la cabeza y que no sabía si era la frase o si era la voz que había dicho la frase. La lluvia llegó por la tarde al día siguiente, sin aviso, de la manera en que la lluvia llega en Montevideo cuando quiere. Clara estaba recogiendo el puesto a las apuradas, sola, porque Rafael había ido temprano al estadio, y el paño grande que cubría los panes se enredó en el viento y se le escapó de las manos. Maldijo en voz baja, corrió detrás, y cuando se agachó a recogerlo, una mano ya sostenía el otro extremo. Renato, con el saco empapado, el cabello oscuro pegado a la frente, sin el menor signo de prisa a pesar del agua que caía sobre los dos. «El señor va a arruinar ese saco», dijo Clara, jalando el paño de su mano con más fuerza de la necesaria. «Ya lo arruiné», respondió él, y había algo en el comisura de su boca que casi era una sonrisa y no llegaba a serlo. La ayudó a doblar el paño sin pedir permiso. Sostuvo las dos cajas de pan que faltaban y los dos corrieron juntos hacia el toldo de una tienda cerrada, el único refugio seco en esa esquina. Se quedaron allí, uno al lado del otro, empapados, con la lluvia formando una cortina delante de los dos y Montevideo desapareciendo detrás del agua. Por un tiempo ninguno de los dos habló. Clara miraba la lluvia, consciente de cada centímetro entre su hombro y el brazo de él, consciente del calor que venía del cuerpo del hombre, incluso a través de la tela mojada. Fue Renato quien rompió el silencio, sin mirarla, los ojos en la calle que se volvía río. «A mi padre le gustaba la lluvia», dijo. «Decía que era el único momento en que el mundo se detenía a respirar». Clara volvió el rostro hacia él sorprendida, porque no esperaba eso. No esperaba que un hombre como ese hablara de su padre con una chica de puesto debajo de cualquier toldo. «El señor habla mucho de su padre», dijo ella. No fue una crítica. Salió más suave de lo que pretendía y se dio cuenta demasiado tarde para corregirlo. Renato se quedó en silencio un momento. «Sí», admitió. «Hace 11 meses que murió. Creo que hablar de él es la manera de no dejarlo irse del todo». Y entonces volvió el rostro y la miró, de cerca, más cerca de lo que habían estado hasta entonces, y Clara vio en los ojos oscuros de él un dolor tan limpio, tan sin disimulo, que olvidó por un instante todas las paredes que había pasado la vida construyendo. La lluvia cayó. Los dos se miraron, y ninguno de los dos desvió la vista. La lluvia paró tan de repente como había llegado. El sol volvió débil entre las nubes. La calle empezó a escurrir el agua, y el momento bajo el toldo se deshizo como se deshace todo lo que es bueno demasiado rápido. Clara se apartó un paso, acomodó el paño mojado en los brazos, recuperó la postura que había perdido por un instante. «Gracias por la ayuda», dijo, y la voz ya había vuelto a su lugar firme de siempre. «No era necesario». Renato recogió las cajas de pan del suelo y se las entregó sin comentar el agradecimiento. «Sé que no era necesario», respondió. Y eso, la manera en que lo dijo, se quedó con ella. Caminaron juntos hasta la esquina donde los caminos se separaban, en silencio, con la ropa goteando y el olor a lluvia en el aire. Clara iba a doblar hacia su casa cuando Renato habló, parado, sin moverse. «¿La señora va al partido de la semifinal?» La pregunta tomó a Clara por sorpresa y tardó en responder. «Yo trabajo», dijo automático, la excusa de siempre. «El puesto cierra antes», rebatió él tranquilo, y Clara entendió en ese momento que él le había preguntado a Rafael, que sabía su horario, que había pensado en eso antes de aquel momento. Y esa percepción la movió de una manera que la dejó sin respuesta, lista por primera vez. «No prometo nada», dijo por fin, y fue lo más cercano a un sí que pudo ofrecer. Renato asintió con la cabeza, sin insistir, sin forzar, sin el modo de los hombres que creen que la mujer es una plaza que se toma. «Está bien así», dijo, e inclinó levemente la cabeza un saludo antiguo de otro mundo que quedaba extraño y al mismo tiempo hermoso allí, en una esquina mojada de Montevideo. «Buenas tardes, Clara». Se dio vuelta y se fue, el saco arruinado, el andar todavía pausado sin mirar hacia atrás. Y fue Clara esta vez quien se quedó mirando, parada en la esquina con el paño mojado en los brazos, viendo al hombre alejarse por la calle que todavía corría agua, con el corazón latiendo a un ritmo que ella no reconocía y no había autorizado. Apretó el paño contra el pecho, cerró los ojos un segundo y se maldijo a sí misma en voz baja, porque sabía. En el fondo, ya sabía. Y saber era la parte más aterradora de todo. Esa noche, por primera vez en su vida, Clara Mendoza se fue a dormir deseando que el día siguiente llegara pronto, y se enojó consigo misma por eso hasta que llegó el sueño. Clara despertó antes del sol, pero no por el trabajo. Despertó porque el sueño se había ido solo, expulsado por un pensamiento que ella no había invitado y no conseguía alejar. Se quedó acostada en la oscuridad, escuchando a su madre respirar en el otro cuarto, escuchando a Montevideo empezar a moverse afuera, e intentó, una vez más, fingir que no sabía lo que estaba pasando dentro de ella. No funcionó. Nunca funcionaba. Clara era buena engañando a los demás, pero pésima engañándose a sí misma, y esa honestidad dura consigo misma era al mismo tiempo la fortaleza y la maldición de su vida. Hoy era el día de la semifinal. Hoy él le había preguntado si iba a ir, y hoy ella todavía no había decidido la respuesta, o más bien había decidido tres veces y cambiado de opinión en las tres. Se levantó antes de que el pensamiento tomara más cuerpo, se enrolló el cabello, se puso los zapatos y fue a despertar a Rafael con una firmeza que escondía todo lo que estaba sintiendo. Su hermano salió de la cama quejándose, y esta vez Clara casi agradeció la queja, porque cualquier cosa servía para sacar la cabeza del lugar donde estaba atrapada. Armaron el puesto en la oscuridad, en el mismo lugar de siempre, con los mismos gestos de siempre. Pero Rafael, que conocía a su hermana mejor de lo que a ella le gustaría, notó en la primera esquina que había algo diferente. Clara estaba callada de una manera que no era el silencio de costumbre. Era un silencio lleno, ocupado, de esos que hacen ruido por dentro. Él no preguntó. Había aprendido con la vida y con su hermana que ciertas puertas solo se abren desde adentro y que golpearlas solo hace que la persona las cierre con más fuerza. La mañana pasó al ritmo de siempre. Los clientes, el cambio, el pan. Y el sol fue subiendo y el calor fue creciendo, y cada hora que pasaba acercaba el momento en que el puesto iba a cerrar y Clara iba a tener que decidir de verdad si iba o no iba. Atendía, sonreía a los clientes, daba el cambio correcto. Y por dentro, el reloj de la decisión sonaba más fuerte que todo. Rafael, acomodando los panes de su lado, soltó sin mirarla. «Él va a llegar temprano». Dijo que quiere entender mejor la entrada antes del partido. Clara no respondió, pero sus manos se detuvieron por un segundo sobre los panes y Rafael lo vio y sonrió para adentro. Renato pasó la mañana inquieto, caminando por el cuarto del hotel sin motivo, deteniéndose en la ventana volviendo a caminar. Le había preguntado a ella, le había preguntado bajo la lluvia por impulso, sin planear, y ahora se quedaba pensando si vendría, y si le importaba que viniera, y el hecho de que le importara tanto era en sí mismo una novedad que lo dejaba sin piso. 11 meses sin importarle casi nada. Y ahora esto de la nada, por culpa de una chica de puesto que apenas había sido amable con él una sola vez. Tomó el papel de su padre, lo abrió, leyó de nuevo las anotaciones que ya sabía de memoria, y por primera vez notó que venía leyendo ese papel menos como quien llora a un muerto y más como quien conversa con alguien que todavía está cerca. «A usted le gustaría ella, papá», pensó, y la frase surgió en su cabeza antes de que tuviera tiempo de bloquearla, y lo asustó porque era demasiado pronto, demasiado imposible. Era todo lo que no tenía sentido para un hombre en su posición. Dobló el papel. Lo guardó en el bolsillo. Y fue a caminar hasta el estadio más temprano de lo necesario, solo para tener algo que hacer con el cuerpo mientras la cabeza giraba. El camino pasaba por la calle del puesto. Él lo sabía. No fue un accidente, y ya había dejado de fingir, al menos para sí mismo, que lo era. Aflojó el paso cuando divisó el puesto a lo lejos, y allí estaba ella, de espaldas, atendiendo a una señora con sombrero, los brazos moviéndose con esa seguridad que ella tenía en todo lo que hacía. Renato se detuvo al otro lado de la calle. Se quedó mirando. No llamó, no saludó, no cruzó. Solo se quedó por un momento más largo de lo que cualquier razón explicaba, mirando a una mujer acomodar panes en un puesto como si fuera la cosa más digna de atención en todo Montevideo. Clara se dio vuelta para buscar cambio en el delantal y su mirada cruzó la de él a través del movimiento de la calle llena. Los dos se detuvieron. Ninguno sonrió. Ninguno saludó. Pero ninguno desvió la mirada de inmediato, y en ese segundo suspendido en medio del ruido de la ciudad, algo pasó entre los dos que no necesitó ni palabra ni gesto. Renato sintió el pecho apretarse con una fuerza que lo sorprendió. Inclinó la cabeza, despacio, un saludo. Clara respondió con un ademán mínimo, y él siguió su camino, sin mirar hacia atrás, con el corazón latiendo de una manera que había olvidado que era posible. El puesto cerró antes del mediodía, como siempre cerraba en día de partido grande. Clara recogió todo con las manos rápidas, mandó a Rafael adelante con las cajas y se quedó parada sola por un momento en la esquina vacía, con la decisión en la mano como quien sostiene una brasa. Ir significaba admitir algo. No ir significaba mentirse a sí misma, y ella ya había establecido que no sabía hacer eso. Se quedó allí, dividida, con el sol a plomo y el corazón latiendo fuerte, hasta que soltó el aire por los dientes, se maldijo en voz baja y fue a su casa a cambiarse de vestido. Eligió el vestido más limpio que tenía, se recogió el cabello con más cuidado que por la mañana, y se justificó a sí misma diciéndose que era respeto por el lugar, por la ocasión, por el estadio que su hermano había ayudado a construir. Era mentira, y ella sabía que era mentira, pero era una mentira pequeña, del tamaño que podía soportar. Doña Estela, desde la cama, vio a su hija arreglarse y no dijo ni una palabra. Solo se quedó mirando, con esa media sonrisa de madre que lo ve todo y tiene la sabiduría de callarse en el momento justo. La multitud en la entrada del centenario era diferente a todo lo que Clara había visto. Más grande, más densa, más ruidosa, con una energía que entraba por el cuerpo antes de entrar por la cabeza. Uruguayos de todas las edades empujaban hacia adelante con los colores nacionales, niños en los hombros de sus padres, voces gritando en español y en otros idiomas. Todo mezclado en un calor humano que presionaba desde todos lados. Clara nunca había estado en medio de tanta gente queriendo lo mismo al mismo tiempo, y la sensación era extraña y poderosa, como ser arrastrada por un río. Rafael la encontró cerca de la entrada, con Renato al lado, y cuando Clara llegó hasta ellos con el paso firme y la entrada ya en la mano para no tener que recibir nada de nadie, Renato la miró de una manera que ella sintió de la cabeza a los pies. No fue una mirada atrevida, fue peor. Fue una mirada que la vio a ella de verdad, el vestido limpio, el cabello arreglado, el esfuerzo que había hecho y que había jurado para sí misma que no había hecho. «La señora vino», dijo él, y la voz tenía un alivio mal disimulado que movió a Clara más de lo que cualquier elogio la habría movido. «Vine», respondió ella, seca, y desvió la mirada antes de que él viera lo que había en sus ojos. Entraron, subieron, y cuando Clara vio el campo abierto allá abajo, se detuvo. Era la primera vez que veía el centenario por dentro. Las tribunas llenas hasta el último escalón. El césped verde perfecto, el mismo concreto que Rafael había cargado en la espalda, transformado en un lugar que cabía 50.000 personas gritando juntas. Sintió que algo le subía al pecho que no esperaba, y entendió, por un segundo, el brillo que veía en los ojos de su hermano cada vez que hablaba de ese lugar. Quizás no era una tontería. Quizás era ella quien había pasado demasiado tiempo con miedo de sentir. Renato la observaba cuando ella se dio vuelta. No desvió la mirada a tiempo, y los dos se encontraron de nuevo, de la manera en que venían encontrándose todo el día sin poder evitarlo. «Es bonito», dijo Clara, y la confesión escapó antes de que pudiera retenerla. Renato miró el campo, después de vuelta a ella. «Sí», coincidió. Pero no estaba mirando el campo cuando lo dijo, y los dos lo sabían. Y Clara sintió que el rostro le ardía y culpó al sol, aunque sabía que no era el sol. Se sentaron, Rafael a un lado de Clara, Renato al otro, y ella quedó en el medio con conciencia de cada centímetro que la separaba del español. El partido comenzó, y la hinchada estalló, y por un tiempo Clara logró perderse en el espectáculo, en el ruido, en la intensidad de 50.000 corazones latiendo por lo mismo. El equipo uruguayo atacaba con una voluntad que arrancaba a la hinchada de las sillas, y Clara se encontró de pie sin haberse dado cuenta de que se había levantado, las manos apretadas, los ojos en el campo. Al final del primer tiempo, Rafael fue a buscar agua y los dejó solos a los dos. El ruido bajó al murmullo del intervalo, y el silencio entre Clara y Renato quedó de repente muy presente. La señora nunca había venido a un partido, dijo él. No era una pregunta. Clara se volvió hacia él. ¿Cómo lo sabe el señor? Renato se quedó un segundo en silencio, por la manera en que miró el campo cuando entró. Y Clara sintió de nuevo esa cosa, la incomodidad de ser vista por alguien que prestaba atención a detalles que nadie prestaba. Rafael siempre quiso traerme, dijo ella, más bajo de lo que pretendía. Yo siempre creí que no tenía tiempo. Renato la miró. ¿Y ahora? Clara tardó. Ahora estoy aquí, dijo. Y no dijo más nada, porque no había más nada que cupiera en palabras. El segundo tiempo comenzó con una tensión mayor de la que había terminado el primero. El equipo uruguayo presionaba, la hinchada respondía a cada jugada con un calor colectivo que convertía las tribunas en una sola cosa, viva, pulsante. Clara estaba dentro de aquello de una manera que jamás había imaginado posible, alentando sin darse cuenta de que alentaba, apretándose las propias manos, el corazón al ritmo del partido. A su lado, Renato le preguntaba cosas a Rafael, y la voz grave de él le pasaba por el oído a Clara antes de llegar al hermano, y ella fingía que no, y no conseguía fingir bien. Entonces el delantero uruguayo recibió la pelota cerca del área. El estadio entero contuvo la respiración en el mismo instante, 50.000 personas en silencio por medio segundo. Él pateó, la pelota entró, y el centenario estalló. Lo que pasó después duró menos de 3 segundos, y Clara lo cargó el resto de su vida. La multitud saltó hacia arriba y hacia los lados en un movimiento sin dirección ni control. Y Clara fue empujada hacia adelante con una fuerza que sus pies no acompañaron. Sintió que el cuerpo caía antes de poder hacer nada. Sintió que el suelo desaparecía debajo de ella. Y entonces sintió una mano cerrarse en su brazo, firme, segura, y jalarla de vuelta antes de que cayera. Se enderezó. La mano se quedó. Y alrededor el estadio gritaba, ensordecedor, 50.000 voces al mismo tiempo. Pero dentro de todo ese ruido había un silencio entre los dos que no debía ser posible, y existía de todas formas. Clara miró el brazo, miró la mano de él sosteniendo su brazo. Miró a Renato, y él la estaba mirando a ella con los ojos oscuros que ya no escondían nada, nada, y que cargaban exactamente lo que ella estaba sintiendo y tratando de no sentir. Ninguno de los dos habló. Ninguno de los dos se movió. El mundo gritaba alrededor, y los dos se quedaron parados en ese segundo, como si hubieran sido olvidados por el tiempo. Entonces, Clara retiró el brazo, despacio, sin prisa, sin rabia. Él abrió la mano y lo dejó ir. Y los dos volvieron los ojos al campo, al mismo tiempo, con el corazón descompasado y la certeza ahora de que ya no era posible seguir fingiendo. Salieron del estadio entre la multitud en fiesta. Rafael adelante abriendo camino con la alegría desbordando. Clara y Renato atrás sin haber acordado caminar juntos y caminando así de todas formas, separados por medio paso que ninguno de los dos cerró y ninguno de los dos aumentó. Montevideo entera se había convertido en una sola celebración, gente abrazando a desconocidos, gritos saliendo de las ventanas, niños corriendo con banderas más grandes que ellos. Era imposible no dejarse llevar por eso. Era imposible quedarse entero en medio de tanta alegría. En la esquina donde el camino de Clara se separaba del camino del hotel, Rafael se detuvo a saludar a un compañero de trabajo y se quedó atrás sin darse cuenta de que se había quedado. Y de repente Clara y Renato estaban solos, parados en la esquina, con la fiesta de la ciudad pasando por ellos en oleadas de color y ruido. Era la primera vez que estaban solos de verdad, sin puesto, sin bandeja, sin pasillo de estadio, sin Rafael llenando los silencios, solo los dos, y la noche caliente, y todo lo que no había sido dicho flotando en el aire. «Gracias por sostenerme», dijo Clara mirando la calle de adelante. Las palabras salieron más pequeñas de lo que quería, más verdaderas de lo que había planeado dejar salir. Renato se quedó un momento en silencio. «La señora se habría sostenido sola», respondió. Clara se volvió hacia él. «Quizás no», dijo. y se quedó mirándolo con una honestidad que guardaba para muy pocas cosas en la vida, con el rostro abierto de una manera que casi nadie veía, y Renato miró de vuelta con esos ojos que ya no escondían nada, y los dos se quedaron así, en la esquina, por un segundo que tenía el peso de una conversación entera que ninguno de los dos tuvo el valor de comenzar. Rafael llegó detrás de ellos con la euforia del gol todavía en el cuerpo, hablando del segundo tiempo, del equipo, del partido que venía, y el momento se cerró como se cierra una ventana cuando el viento cambia. Clara acomodó el cabello, recuperó el piso. «Buenas noches, don Renato», dijo con la voz de vuelta en su lugar firme de siempre. Él inclinó la cabeza. «Buenas noches, Clara». Ella se fue, con su hermano al lado, calle adentro. Y Renato se quedó parado en la esquina, viendo a la ciudad tragarse a los dos hermanos, con la mano derecha todavía guardando el calor del brazo de ella, como si la piel tuviera memoria propia. Pensó en su padre. Pensó en el papel en el bolsillo. Pensó que había cruzado un océano para cumplir el sueño de un hombre muerto, y estaba, ahora, empezando a entender que iba a volver a su casa cargando mucho más de lo que había traído, y que eso lo aterraba, y que no había, en ninguno de los dos lados del océano, una sola cosa que pudiera hacer al respecto. Clara no durmió esa noche. Se acostó, cerró los ojos, y la mano de él volvió a su brazo en la oscuridad como si todavía estuviera allí. Abrió los ojos. Se dio vuelta hacia un lado, se dio vuelta hacia el otro. La casa estaba quieta. Rafael roncaba suave. Su madre respiraba pesado. Y Montevideo afuera finalmente se iba aquietando después de la fiesta. Y Clara, en medio de toda esa quietud, libraba la mayor guerra de su vida, sola, sin hacer ruido, contra algo que ya sabía que había perdido. Ella conocía el final de esa historia antes de vivirla. Lo había visto pasarle a otras. El hombre rico, el extranjero, el encanto de algunas semanas, y después el barco, la partida, y la mujer que se queda atrás recogiendo los pedazos de un corazón que le avisaron que iba a romperse. Clara se había jurado a sí misma, desde muy joven, que nunca sería esa mujer, que era demasiado inteligente, demasiado dura, demasiado realista para caer en una trampa tan antigua y tan conocida. Y allí estaba, acostada en la oscuridad, cayendo, con los ojos abiertos y la conciencia entera, viéndose caer y sin poder sostenerse. Se levantó en medio de la madrugada, sin hacer ruido, y fue hasta la ventana. La calle estaba vacía, todavía mojada de la lluvia de días atrás, iluminada por la luz débil de un farol lejano. Clara se quedó allí, abrazándose a sí misma, mirando la ciudad que conocía de memoria, y que de repente parecía diferente, más grande, llena de posibilidades que ella había pasado toda la vida prohibiéndose imaginar. Y pensó, por primera vez sin empujar el pensamiento hacia otro lado, en lo que sería sentir eso hasta el final, en lo que sería dejar de luchar, en lo que sería, solo una vez en la vida, permitirse querer algo solo porque lo quería. El pensamiento duró poco. Clara era Clara, y el miedo era más viejo que el deseo, y tenía raíces más profundas. Volvió a la cama, cerró los ojos con fuerza, y se dijo a sí misma que iba a ser firme, que iba a protegerse, que no iba a ser tonta. Pero incluso mientras lo decía, sabía que estaba mintiendo, y que el hombre del saco había abierto en ella una puerta que no iba a poder cerrar de nuevo. Y allá al otro lado de la ciudad, en un cuarto de hotel, Renato también miraba el techo sin dormir, con la misma guerra dentro del pecho, sin saber que los dos, separados por todo Montevideo, estaban perdiendo exactamente la misma batalla en la misma noche, contra el mismo sentimiento que ninguno de los dos había pedido sentir. Clara amaneció con ojeras que el espejo no perdonó. Se lavó el rostro con agua fría, se recogió el cabello y enfrentó su propio reflejo por un instante más largo que de costumbre, como quien busca en el rostro una respuesta que la cabeza se niega a dar. La mujer que la miraba tenía 23 años y el cansancio de quien había vivido el doble. Pero tenía también esa mañana algo nuevo en los ojos, una luz que Clara reconoció e intentó apagar, porque la luz de ese tipo, ella sabía, costaba caro. La casa despertaba a su alrededor. Su madre tosía. Rafael se movía en la cama quejándose contra el amanecer. La calle empezaba a hacer ruido afuera. Todo igual, todo en su lugar de siempre. Y Clara, en medio de todo igual, se sentía completamente diferente, como si hubiera cruzado la noche y llegado al otro lado siendo otra persona. La mano de él todavía estaba en su brazo. Ya hacía más de un día, y la sensación no se iba. Se empeñaba en quedarse, como se quedan las cosas que el cuerpo decide guardar sin pedirle permiso a la razón. Despertó a Rafael, armó el puesto, empezó el día. Las manos hacían el trabajo de siempre mientras la cabeza vivía en otro lugar, y los clientes ni se dieron cuenta, porque Clara era demasiado buena en parecer entera, aunque estuviera rota por dentro. Fue una mañana de movimiento. Todo el mundo todavía eufórico con la victoria de la semifinal, todo el mundo hablando de la final que se acercaba, de la decisión contra Argentina, del partido que iba a parar al país. Clara escuchaba todo de lejos, con medio oído, vendiendo pan y dando cambio mientras pensaba en cosas que no tenían nada que ver con el fútbol. Rafael, acomodando los panes de su lado, soltó sin ceremonia, de la manera en que él soltaba las cosas que sabía que iban a moverle algo a su hermana. Él preguntó por ti temprano. Clara no se detuvo. Separó un pan, lo puso en la bandeja, tomó otro. ¿Quién preguntó? Dijo sin signo de interrogación, con una indiferencia que le costó todo lo que tenía. Rafael sonrió al cambio que estaba contando. ¿Sabes quién? Y no dijo más nada porque con Clara a veces el silencio decía más que cualquier codazo. Renato despertó con el papel de su padre arrugado en la mano, sin recordar haberlo tomado durante la noche. Se quedó acostado un momento, mirando el techo, escuchando a Montevideo despertar afuera, y notó que el dolor por la pérdida de su padre estaba cambiando de forma dentro de él. Seguía siendo dolor, pero ya no era solo eso. Tenía ahora una gratitud mezclada y una comprensión nueva, la de que ciertos lugares hacen con las personas cosas que otros lugares no consiguen hacer, y que su padre lo sabía cuando insistía tanto en ese viaje. Se levantó, fue a la ventana, miró la calle abajo. La ciudad había festejado toda la noche, y aún así estaba de pie antes de las 7. Los puestos abriéndose, la gente pasando, el olor a café subiendo de algún lugar cercano que él nunca conseguía localizar. Se quedó allí más tiempo que de costumbre, con el papel de su padre en la mano, y la cabeza en un lugar que no era su padre. Estaba en una esquina mojada de lluvia. Estaba en una mano que había sostenido un brazo en un estadio en fiesta. Estaba en una voz diciendo quizás no, con una honestidad que había rajado la coraza de Clara por un segundo y dejado a Renato ver, por un segundo, a la mujer entera que vivía debajo de la dureza. Bajó a tomar el café y se quedó en la mesa de siempre, pero esta vez no conseguía concentrarse en nada. Tomó el periódico, leyó los titulares sobre la final que se acercaba, sobre la rivalidad con Argentina, sobre la expectativa de todo un país, y notó, con una punta de sorpresa, que entendía lo que estaba leyendo. Reconocía los nombres de los jugadores, comprendía los análisis. En pocas semanas el fútbol había dejado de ser un idioma extranjero y se había convertido en algo que él hablaba. Despacio, pero hablaba. Su padre se habría reído. Su padre le habría dado una palmada en el hombro y le habría dicho que lo sabía, que siempre lo supo, que era solo cuestión de tiempo. Cuando Rafael apareció en la puerta del café, porque Rafael aparecía en todos lados con una naturalidad que Renato ya había dejado de cuestionar, el español hizo la pregunta antes de decidir si debía hacerla. ¿Su hermana está bien? Rafael se detuvo. Lo miró con los ojos que veían más de lo necesario. Está, dijo. Pausa calculada. ¿Por qué pregunta? Renato miró la taza de café que se enfriaba. Pregunto, respondió, seco, cerrando el tema. Rafael jaló la silla del otro lado sin ser invitado. Se sentó. Pidió un café con una sonrisa que Renato encontró irritante y no comentó. Los dos sabían lo que estaba pasando. Ninguno de los dos iba a ser el primero en decirlo en voz alta. Esa tarde, Renato mandó un recado por Rafael. No una invitación formal, nada que Clara pudiera rechazar con facilidad. Solo una pregunta simple. ¿Estaría dispuesta a caminar hasta el puerto antes del anochecer, ver la ciudad desde otro ángulo antes de la locura de la final? Rafael entregó el recado en casa, por la noche, con la ligereza de quien entrega cualquier cosa, y se quedó esperando la explosión de su hermana. La explosión no llegó. Clara se quedó parada, sosteniendo la aguja, mirando a su hermano por 3 segundos completos. ¿Sola con él? Preguntó. Rafael abrió las manos. Yo voy también, si quieres. Clara bajó los ojos a la costura. Ven, dijo, y Rafael entendió correctamente que eso era un sí disfrazado de exigencia. Se encontraron cerca del puerto al final de la tarde, cuando el sol ya estaba bajo y el calor había cedido, ese momento del día en Montevideo que Clara siempre había encontrado el más hermoso, sin habérselo dicho nunca a nadie. El agua estaba quieta, los barcos anclados se mecían suavemente, y la ciudad detrás de ellos ganaba la luz dorada que hace que cualquier lugar parezca más amable de lo que es. Rafael fue adelante, como siempre, hablando de la final, de los equipos, de las chances, sin necesitar que nadie respondiera para continuar. Y Clara y Renato se quedaron un paso atrás, sin haberlo acordado, caminando uno al lado del otro, al ritmo lento de quien no quiere que el camino termine. Caminaron en silencio por un tiempo que, para la sorpresa de Clara, no fue incómodo. El silencio con gente que apenas conocía siempre tenía algo mal por dentro. Siempre exigía conversación, siempre incomodaba. Con Renato, el silencio se quedaba en su lugar, cómodo como una manta en una noche fría. Ella notó eso y se quedó con la información sin saber dónde guardarla, de la misma manera en que se quedaba con todo lo que ese hombre producía dentro de ella sin siquiera intentarlo. ¿El señor extraña España?, preguntó Clara. Y la pregunta la sorprendió tanto como a él, porque ella no solía preguntarle nada a nadie sobre la vida que llevaba. Renato pensó antes de responder, con ese cuidado que tenía para las cosas que importaban. «Extraño quién era allá», dijo por fin. «No el lugar, a la persona que el lugar me obligaba a ser, y que ya no soy más». Clara volvió el rostro hacia él, sin entender del todo, pero sintiendo que había escuchado algo verdadero, algo que él no le diría a cualquiera, y guardó eso, junto con todo lo demás que venía guardando de él, sin querer. «Su hermano me contó que la señora sostiene a la familia desde muy joven», dijo Renato, con los ojos en el agua. No era una acusación, ni admiración exagerada. Era un hombre encajando piezas. Clara lo miró de reojo. «Rafael habla demasiado». Renato se quedó un momento en silencio. «Habla», coincidió. «Pero no habló con ninguna lástima, habló con orgullo». Clara no respondió de inmediato. Miró el agua también, los barcos, el horizonte que se ponía anaranjado en los bordes. «Mi madre lo necesitaba», dijo por fin. «No hay mérito en hacer lo que tiene que hacerse». «Sí lo hay», dijo Renato, simple, sin insistencia. Clara se volvió hacia él. La miraba con los ojos oscuros, que en ese instante no tenían ninguna distancia. Solo atención, del tipo que pesa porque es verdadera. «En España, yo crecí en un mundo donde la gente hace lo que tiene que hacerse por obligación, por el apellido, por lo que van a decir. La señora lo hace por amor. Es diferente». Clara sintió que esas palabras entraban por una rendija que ella no había dejado abierta, y le molestó la facilidad con que él encontraba sus rendijas sin siquiera buscarlas. «El señor no me conoce», dijo más firme de lo que pretendía. «No», coincidió él de nuevo sin defenderse, sin retroceder. «Pero quiero conocerla». Y el silencio que vino después de esas 3 palabras tuvo un peso que Clara no esperaba, un peso que cambió el aire entre los dos. Ella miró hacia adelante, encontró a Rafael con los ojos, confirmó que estaba lo suficientemente lejos como para no haber escuchado, y sintió el corazón latir a un ritmo que no era el suyo de siempre, más rápido, más fuerte, latiendo contra todas las órdenes que ella le venía dando desde hacía días. Ella no respondió. Siguió caminando. Pero no se fue. No inventó ninguna excusa. No cortó el momento como cortaba todos los demás. Y Renato caminó a su lado hasta que el sol desapareció del todo en el horizonte, y ninguno de los dos dijo nada más. y fue en ese silencio, más que en cualquier palabra dicha, que Clara entendió que había pasado un punto del que ya no se podía volver. Que querer a ese hombre había dejado de ser una posibilidad que ella combatía y se había convertido en un hecho que iba a tener que aprender a cargar. La noche antes de la final, Clara cosió hasta que la lamparilla empezó a temblar con el aceite al final. Doña Estela se había dormido temprano, Rafael había salido a encontrarse con sus compañeros por última vez antes del gran partido, y la casa quedó con ese silencio de víspera que antecede a las cosas grandes. Clara cosía y pensaba, pensaba y cosía, y el pensamiento giraba siempre en el mismo lugar, como una aguja que no encuentra el punto y sigue insistiendo en el mismo agujero. Toda la vida supo lo que quería y lo que no podía querer. Supo lo que era posible y lo que era una pérdida de tiempo desear. Esa claridad dura fue lo que la mantuvo de pie en los años difíciles, lo que la hizo trabajar enferma, ahorrar con hambre, aguantar el llanto para que los demás no lo vieran. Y ahora estaba allí, con la aguja en la mano y la cabeza llena de un hombre que se iba en días, que vivía al otro lado de un océano, que tenía un título y una casa y un mundo entero, sin el menor espacio para una mujer de puesto de pan. Ella sabía todo eso. Lo sabía con la misma certeza con que sabía hacer cuentas. Y aún así, cuando cerró los ojos por un segundo en medio del silencio, lo que apareció fue la mano de él en su brazo en el estadio. Fue la voz diciendo, «Quiero conocerla a la orilla del puerto», con el sol cayendo detrás de él. Fue la manera en que él hablaba de su padre, sin vergüenza del dolor, con una honestidad que Clara nunca había visto en un hombre. Fue todo eso a la vez, y ella abrió los ojos, miró la costura, y se dio cuenta de que había errado el mismo punto 3 veces seguidas sin notarlo. Dejó la costura a un lado, por primera vez en mucho tiempo, sin terminar lo que había empezado. Apagó la lamparilla. Se quedó sentada en la oscuridad, con las manos abiertas en el regazo, y admitió para sí misma, en ese silencio que nadie iba a escuchar, la cosa más difícil de admitir. Tenía miedo, no de Renato, de sí misma, del tamaño de lo que ya sentía por un hombre al que había jurado que no iba a dejar entrar, y del tamaño mucho mayor de lo que iba a sentir si le daba el permiso que él no había pedido, pero que ella sabía que esperaba. La final llegó en un domingo que Montevideo despertó antes del sol para recibir. Clara fue al puesto más temprano que nunca, vendió más rápido que nunca y cerró todo antes del mediodía con las manos temblorosas que culpó al cansancio, sabiendo que no era cansancio. Rafael ya estaba con las entradas, con la sonrisa, con la energía acumulada de semanas desbordando por cada gesto. Los tres se encontraron en la entrada del centenario, en medio de una multitud diferente a todas las demás, más grande, más densa, más eléctrica, con un calor humano que presionaba desde todos lados y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Renato estaba en la entrada cuando Clara llegó, con saco, como siempre, pero con un aire diferente ese día, menos cerrado, los hombros menos rígidos, los ojos con un brillo que ella no le había visto antes, el mismo brillo que veía en Rafael cada vez que su hermano hablaba de ese estadio. Era el brillo de quien encontró algo que no sabía que buscaba. Él la miró cuando ella llegó, y la mirada se quedó un segundo más de lo que el saludo exigía, y Clara sintió ese segundo entero bajarle por el pecho, como si hubiera durado mucho más. Entraron, subieron, se sentaron. El campo verde y perfecto allá abajo, las tribunas llenas hasta el último espacio, el ruido en un volumen que vibraba en el pecho antes de llegar a los oídos. Rafael a un lado de Clara, Renato al otro, y ella en el medio, con la conciencia aguda de cada centímetro que la separaba del español. El partido comenzó contra Argentina, la rival, y el estadio entero se convirtió en un solo corazón latiendo. Argentina dio vuelta el marcador en el primer tiempo, y el centenario enmudeció. Y Clara sintió el desánimo colectivo como si fuera propio, y se contuvo para no buscar la mano de Renato en la oscuridad de su propio miedo. En el intervalo, con el equipo perdiendo y la tensión insoportable, Rafael fue a buscar agua, y Renato se inclinó un poco hacia Clara, sin tocarla, y dijo en voz baja solo para ella, con la voz grave que ella ya reconocía con los ojos cerrados. «Cuando esto termine no voy a poder irme como si nada hubiera pasado». Clara quedó paralizada. El pasillo tenía gente, tenía ruido, tenía el olor a sudor y a cemento caliente. Y en medio de todo eso, esas palabras quedaron suspendidas entre los dos con un peso que no cabía en el espacio donde fueron dichas. Ella no respondió. Él no esperó respuesta. Rafael volvió con el agua, y los tres subieron de vuelta, y comenzó el segundo tiempo. Y Uruguay dio vuelta el partido. Gol, y el estadio volvió a la vida en un rugido que sacudió el concreto. Otro gol, y la multitud enloqueció. Abrazos, lágrimas, desconocidos aferrándose como hermanos. Uno más, y estaba decidido. Uruguay era campeón del mundo, el primer campeón de la historia. Allí, en ese estadio que Rafael había ayudado a levantar con sus propias manos. El pitazo final sonó, y Montevideo entera explotó en una alegría que parecía no caber en el mundo, y dentro de ese estadio, 50.000 personas lloraban y gritaban y se abrazaban al mismo tiempo. Y Clara lloró, no por el partido, aunque también fuera por el partido. Lloró porque Renato estaba a su lado cuando sonó el pitazo. Lloró porque él se volvió hacia ella en ese instante, con los ojos brillando de algo que no era solo fútbol. Lloró porque por primera vez en su vida tenía miedo de que algo bueno se fuera antes de que ella tuviera el valor de retenerlo. Las lágrimas vinieron sin permiso y ella no intentó esconderlas. Y fue la primera vez en años que Clara lloró delante de alguien sin sentir que se estaba traicionando. Rafael abrazó a los dos al mismo tiempo en medio de la celebración, riendo, gritando, con el rostro mojado de lágrimas que él no tenía ninguna vergüenza de mostrar. Y por un segundo, los tres quedaron juntos en el centro de toda esa fiesta, y Renato estaba tan cerca que Clara sintió su calor a través de la tela del saco, sintió su respiración, sintió el brazo de él rozar el suyo sin que ninguno de los dos retrocediera. El mundo gritaba alrededor. Uruguay era campeón. Y Clara, en medio del día más grande de la historia de esa ciudad, solo podía pensar que estaba perdida, completamente perdida, y que ya no había nada que pudiera hacer al respecto. Cuando finalmente salieron, arrastrados por la marea humana fuera del estadio, Renato encontró la mano de Clara en medio del apretujón de la multitud. No fue un gesto planeado, fue necesidad, para no perderse el uno del otro en el caos. Pero su mano se cerró en la de ella y se quedó, y Clara no la soltó. Y los dos cruzaron la multitud tomados de la mano en medio de la fiesta más grande que Montevideo había visto, sin decir una palabra, sin necesidad de decirla. Y cuando finalmente llegaron a una calle más tranquila y la multitud se abrió, y ya no había ningún motivo práctico para seguir tomados de la mano, ninguno de los dos soltó. Se quedaron así, parados en cualquier esquina, tomados de la mano, mirándose el uno al otro, con la ciudad en fiesta al fondo y el corazón diciendo, en voz alta y clara, aquello que la boca de los dos todavía tenía miedo de confesar. Clara despertó al día siguiente de la final, con el rostro hinchado de haber llorado y la mano derecha cerrada, como si todavía guardara la mano de él dentro de ella. Por un momento, acostada en la oscuridad, se dejó quedar en el recuerdo de la noche anterior, de la esquina, de los dedos de él entrelazados en los suyos, de la ciudad en fiesta detrás de los dos. Y entonces la realidad llegó, de la manera en que la realidad siempre llegaba en la vida de Clara, sin tocar la puerta. El barco. España. El final que ella había previsto desde el primer día, y que estaba llegando con la puntualidad cruel de las cosas que uno no quiere que lleguen. La ciudad afuera todavía celebraba. Iba a celebrar por días, por semanas, quizás por años, porque Uruguay se había convertido en campeón del mundo. Y eso era del tamaño de una ciudad entera. Pero dentro de esa casa pequeña de paredes delgadas, el aire era otro. Era el aire de quien sabe que algo está terminando, y todavía no ha encontrado manera de impedirlo. Clara se levantó, se lavó el rostro, e intentó encontrar en el espejo a la mujer dura de siempre, la que sabía protegerse. No la encontró. Lo que encontró fue una mujer enamorada y con miedo, y las dos cosas juntas eran demasiado pesadas para cargar antes del café. Doña Estela la llamó antes de que saliera. Estaba sentada en la cama, el cobertor en las rodillas, los ojos que veían mucho más de lo que las piernas hinchadas le dejaban ir a ver. Clara se sentó en el borde de la cama, como se sentaba desde niña, las manos en el regazo, esperando. Su madre se quedó mirándola por un tiempo, con el gesto de las mujeres que han vivido mucho y aprendieron que las palabras correctas necesitan silencio antes de salir. «Estás enamorada», dijo por fin. No era una pregunta. Clara bajó los ojos. «No sirve de nada, mamá», respondió la voz pequeña. «Él se va». Doña Estela tomó la mano de su hija, la mano callosa de tanto trabajo, y la apretó con la fuerza que le quedaba. «Entonces, no dejes que se vaya sin que él lo sepa», dijo. «El arrepentimiento, hija mía, pesa más que la pérdida». Clara se quedó mirando a su madre, a esa mujer que había perdido a su marido, criado dos hijos sola, trabajado hasta que las piernas fallaron, y que aún así hablaba de amor sin ninguna amargura, y sintió que los ojos le ardían, porque sabía que su madre tenía razón, y porque tener razón en ese caso dolía mucho más que estar equivocada. Renato pasó esa mañana haciendo lo que venía postergando desde hacía días. Abrió la maleta sobre la cama y empezó a doblar la ropa con el orden que su padre le había enseñado de niño, pero se detuvo a la mitad, con una camisa en la mano y la cabeza tan lejos de la maleta que tuvo que sentarse en el borde de la cama. 3 días. En 3 días el barco partía. Uruguay quedaba atrás. Y Madrid esperaba con la casa grande y silenciosa, y la vida en pausa, que él había dejado para venir a cumplir el sueño de un hombre muerto. Lo había cumplido. Cada ítem de la lista de su padre lo había cumplido. Había visto cada partido, se había quedado hasta el pitazo final en todos. Había visto a Uruguay levantar la copa en el estadio que todavía olía a cemento. Había gritado en un gol. Había llorado en una final. Había sentido a su padre más cerca en un estadio lleno que lo que jamás había sentido en una iglesia. La misión estaba completa y debería ser suficiente. Pero no lo era, porque entre el primer partido y el último, sin que él lo hubiera planeado, sin que lo hubiera pedido, una mujer de puesto de pan había entrado en su vida y cambiado la pregunta entera. Ya no era sobre lo que su padre quería, era sobre lo que él, Renato, no podía dejar atrás. Tomó el papel de su padre de la mesita de noche y lo abrió por última vez antes del viaje. Leyó cada anotación despacio, con la calma de quien se despide. Y entonces, al pie de la última página, vio una línea que el doblez de abajo del papel siempre había escondido, una línea escrita más pequeña que el resto, como quien agrega algo en el último instante antes de guardar. Renato abrió el papel por completo, pasó el dedo por el pliegue gastado y leyó. La letra de su padre decía: «Y si el amor cruza tu camino, hijo mío, no pases de largo. Tu padre esperó demasiado tiempo y perdió demasiado. No cometas mi error». Renato se quedó inmóvil, con el papel en las manos, por un tiempo que no supo medir. Afuera, Montevideo seguía en fiesta. Los pájaros en el tejado seguían cantando. El mundo giraba sin saberlo, y dentro de ese cuarto, un hombre de 38 años entendió que su padre, aún muerto, todavía sabía las cosas antes que él. Que esa última línea no había sido escrita por casualidad. Que el viejo, desde algún lugar, le estaba dando una orden y una bendición al mismo tiempo. Dobló el papel con cuidado, lo guardó en el bolsillo junto al pecho y fue a arreglarse. Tenía algo que hacer antes del barco. Lo más importante de todo el viaje. Mandó un recado por Rafael. Le pedía ver a Clara esa tarde, a la orilla del puerto, en el mismo lugar donde habían caminado días atrás. Rafael entregó el recado y esta vez no se ofreció a ir junto. Solo miró a su hermana con un gesto serio que no combinaba con él y dijo: «Ve sola, Clara. Hay cosas que no pueden tener testigos». Y se fue, dejando a su hermana parada con la costura en la mano y el corazón en la garganta. Clara llegó antes que él al puerto. Se quedó parada a la orilla del agua, los brazos cruzados, el viento del río moviéndole el cabello que había dejado suelto por primera vez en mucho tiempo, sin el paño, sin el nudo apretado. No había pensado en eso cuando salió de su casa. Solo había salido, con los pies sabiendo el camino antes de que la cabeza lo decidiera. El puerto estaba más tranquilo que de costumbre. La fiesta de la ciudad ya se había derramado hacia los barrios, y la orilla del agua tenía esa paz de los lugares que han visto partir muchas cosas y siguen de pie de la misma manera. Miró los barcos anclados y pensó que en 3 días uno de ellos llevaría a Renato de vuelta a España, que ella se quedaría con el puesto, su madre, su hermano, y el resto de los días que de repente parecían distintos de lo que parecían algunas semanas atrás, sin que ella lo hubiera pedido. Pensó que quizás debería haberse escuchado a sí misma desde el principio, haber mantenido las paredes en pie, haber hecho que el hombre retrocediera como hacía retroceder a todos. Pero era tarde, las paredes habían caído, y Clara, que había pasado la vida entera protegiéndose, estaba allí, en el puerto, con el cabello suelto, esperando a un hombre que iba a partir, con el pecho lleno de algo que ya no podía negar. Escuchó los pasos antes de darse vuelta. Conocía el andar, pausado y firme, sin prisa y sin vacilación. Renato se detuvo a su lado y se quedó mirando el agua por un momento antes de hablar, y los dos se quedaron así, uno al lado del otro, con Montevideo detrás y el horizonte al frente, y todo lo que todavía no había sido dicho flotando pesado en el aire entre los dos. «Mi padre escribió algo en ese papel que yo nunca había leído», dijo Renato por fin, rompiendo el silencio. Clara se volvió hacia él. Él sacó el papel del bolsillo, lo abrió por el doblez de abajo y lo sostuvo para que ella leyera. Clara lo leyó una vez, lo leyó de nuevo, y sintió que los ojos le ardían de una manera que ella no se permitía en público y que esta vez no pudo controlar. Le devolvió el papel sin hablar, porque la voz no iba a salir entera. Renato lo dobló con cuidado y lo guardó junto al pecho. «Él sabía», dijo Clara en voz baja cuando pudo. «Sabía», confirmó Renato, y entonces se volvió hacia ella de frente, por primera vez desde que había llegado, con los ojos oscuros que ya no escondían absolutamente nada. «Vine aquí a cumplir el sueño de un hombre muerto», dijo, la voz firme a pesar de todo. «Y encontré el motivo para seguir vivo. No lo planeé, Clara. No vine buscando esto. Pero pasó, y sería un cobarde y un tonto si subiera a ese barco fingiendo que no pasó». Clara se quedó mirándolo, con el viento moviéndole el cabello suelto y el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él lo escuchaba. «Yo soy una mujer de puesto de pan», dijo ella, y la voz no tembló, pero las manos cruzadas sobre el pecho se apretaron la una contra la otra. «El señor tiene un título, una casa, un país entero al otro lado del mar que va a cobrarle todo lo que el señor es. No me hago ninguna ilusión sobre lo que eso significa. Sé cómo suele terminar esta historia». Renato escuchó sin interrumpir, con la paciencia que tenía para las cosas que importaban. Cuando ella terminó, dio un paso hacia ella, solo uno, y se quedó allí con esa distancia pequeña que Clara sentía como si fuera física, como si el aire entre los dos tuviera peso. «Entonces déjame decirte cómo va a terminar esta historia», dijo él, y levantó la mano y le tocó el rostro, solo los dedos en la mejilla, con una delicadeza que no combinaba con el tamaño de sus manos. «Voy a volver a España porque tengo obligaciones que no puedo abandonar de un día para el otro, pero voy a volver aquí, por ti. Las veces que haga falta, por el tiempo que haga falta, hasta que la señora crea que yo no soy como los hombres que se van y no vuelven». Clara cerró los ojos bajo su toque y una lágrima escapó y no la limpió. «¿Y si nunca lo creo?», preguntó, en un hilo de voz. Renato se acercó más, la frente casi apoyada en la de ella. «Entonces vuelvo una vez más», dijo. «Y otra más, las veces que la señora necesite». Los 3 días siguientes fueron los más extraños y más hermosos de la vida de Clara. Renato aparecía cada mañana al otro lado de la calle del puesto, con 2 cafés en la mano, y se quedaba. No pedía más de lo que ella estaba dispuesta a dar, no forzaba, no apuraba. Solo se quedaba, presente, constante, de la manera en que Clara nunca había visto que un hombre se quedara. Cruzaba la calle, ponía el café en el borde del puesto y los dos conversaban entre un cliente y otro, sobre todo y sobre nada, sobre el padre de él y la madre de ella, sobre España y Uruguay, sobre la vida que cada uno había vivido antes de que el destino los pusiera frente al otro. Fueron al puerto de nuevo. Fueron al estadio ya vacío, ahora silencioso después de la fiesta, y Renato le contó cómo había gritado en el primer gol sin querer, y Clara se rió, de verdad, con el rostro entero, y Renato dijo que daría el título y la casa y todo lo que tenía para escuchar esa risa todos los días. Caminaron por calles que Clara conocía de memoria y que con él al lado parecían tener cosas nuevas que mostrar. Y a cada hora que pasaba, la pared que Clara había pasado la vida construyendo se hacía más baja, hasta casi desaparecer. El último día, la víspera del barco que ya no podía postergarse más, Renato fue hasta la casa de ellos. Llevó un paquete de medicamentos para doña Estela, sin que nadie se lo hubiera pedido, porque Rafael una vez había mencionado que su madre los necesitaba y él había guardado la información. La anciana lo recibió en la puerta, midió al hombre de arriba abajo con los ojos que lo veían todo y después miró a su hija con una expresión que Clara conocía desde niña. Era aprobación, y doña Estela daba su aprobación a muy pocas cosas en el mundo. Por la noche, sentados a la orilla del puerto, Renato y Clara se quedaron hasta que el sol desapareció. Él habló de la casa en Madrid, de las tierras que lo necesitaban, del tiempo que iba a llevar a organizar todo para poder ir y venir sin culpa. Ella habló de su madre, de Rafael, de los sueños que tenía para su hermano que soñaba demasiado grande para el tamaño del barrio. Hablaron como dos personas que por fin abrieron una ventana que llevaba demasiado tiempo cerrada, con la mezcla de alivio y dolor de cuando la verdad por fin gana espacio para respirar. Y cuando se despidieron esa noche, Renato besó la frente de Clara, despacio, y ella lo dejó, y los dos se quedaron un momento parados, frente con frente, sin querer que la noche terminara. En la mañana del embarque, Clara fue al puerto. No lo acordó con nadie, no le avisó a Rafael, salió de casa temprano con el cabello suelto y el corazón en la garganta y los pies que sabían el camino antes de que la cabeza decidiera ir. El muelle estaba lleno de gente despidiéndose, maletas siendo cargadas, voces en varios idiomas mezcladas con el olor a sal y a motor de barco. Y en medio de toda esa gente, Clara encontró a Renato antes de buscarlo, porque sus ojos fueron directo hacia él, como si ya supieran dónde estaba. Él también la vio. Dejó lo que estaba haciendo y se quedó inmóvil en medio del movimiento, con la maleta al lado y el papel de su padre en el bolsillo y los ojos que ya no escondían nada desde hacía días. Clara fue hacia él con el paso firme de siempre, pero con el rostro abierto de una manera que solo él había visto, que ella solo le mostraba a él, que había tardado toda una vida en aprender a mostrarle a alguien. Se detuvieron uno frente al otro, con el ruido del puerto a su alrededor, y por un momento ninguno de los dos habló, porque no había palabras del tamaño de lo que estaban sintiendo. Entonces Renato sacó el papel del bolsillo y lo puso en las manos de ella. Clara lo miró sin entender. «Pero es de su padre», dijo. «Es lo más importante que el Señor tiene». Renato cerró las manos de ella alrededor del papel, con sus dos manos encima. «Por eso se queda con usted», respondió. «Para que sepa que vuelvo a buscarlo. Nadie deja atrás lo más importante que tiene. Vuelvo, Clara. Este papel es mi promesa». Ella apretó el papel contra el pecho, y los ojos se desbordaron, y esta vez no intentó contener nada. Renato le tocó el rostro una última vez, con la delicadeza que todavía la sorprendía, y dijo en voz baja, solo para ella, con la voz grave que ella iba a escuchar dentro de su cabeza, todos los días hasta que él volviera. «La señora es lo más real que encontré en todo este viaje, más real que la copa, más real que el estadio, más real que todo lo que vine a ver. Espéreme». Y Clara, que nunca le prometía nada a nadie, que había pasado la vida sin deberle nada a ningún hombre, lo miró y dijo la cosa más valiente de toda su vida: «Lo espero». El barco pitó. Renato subió. Y Clara se quedó en el muelle, con el papel apretado en las manos y el viento en el cabello, viendo el barco hacerse pequeño en el horizonte hasta convertirse en un punto y después en nada. Se quedó hasta no tener más nada que ver. Y entonces fue a su casa, con la ciudad igual a su alrededor y todo diferente por dentro, cargando una promesa y una espera que por primera vez en su vida no tenía miedo de cargar. Renato volvió en noviembre. No mandó carta avisando, no mandó recado por Rafael, no le avisó a nadie. Simplemente apareció en la calle del puesto una mañana de sol, con el mismo saco de la primera vez y dos cafés en la mano, parado al otro lado de la calle con la calma de quien tiene certeza absoluta del lugar donde está. Clara lo vio antes de que llegara ningún cliente. Se quedó parada, con el pan en la mano y el corazón latiendo fuera del ritmo que ella había intentado toda la vida mantener en su lugar. 4 meses habían pasado. 4 meses de cartas que cruzaron el océano en los dos sentidos, de promesas mantenidas en el papel a la espera de ser mantenidas en la vida, y allí estaba él, de carne y hueso, de vuelta, como había jurado. Cruzó la calle, puso el café en el borde del puesto y dijo con la voz grave y directa que ella había escuchado dentro de su cabeza todos los días desde que el barco partiera: «Vine a ver si el pan sigue siendo el mejor de Montevideo». Clara lo miró por un largo momento, miró el café, miró la calle que conocía de memoria, el puesto, la vida entera suya contenida en ese pedazo de vereda, y lo miró de nuevo a él, a los ojos oscuros que habían cruzado el océano 2 veces por ella, a las manos que habían sostenido su brazo en un estadio en fiesta, tocado su rostro a la orilla del puerto, entregado el papel de su padre, como quien entrega el corazón. Entonces sacó del bolsillo del delantal el papel doblado, gastado de tanto ser leído y releído en las noches de espera, y lo puso en su mano. Volvió a buscarlo. Dijo. Renato tomó el papel, lo miró, y después hizo la única cosa que tenía sentido hacer. Tomó la mano de Clara sobre el papel, cerró las dos manos de ella junto con la de él, y dijo. Vine a buscar los dos. El papel y a la señora. Y Clara Mendoza, por primera vez desde que se conocieron, le sonrió a don Renato de Montserrat sin guardar nada, con el rostro entero, con el alma entera, con la pared entera finalmente en el suelo. «Entonces llévelos», dijo, y él los llevó. 6 meses después, en una mañana de mayo de 1931, Clara Mendoza se convirtió en condesa de Montserrat, en una ceremonia pequeña en una capilla de Madrid, con ventanas que dejaban entrar el sol de lado. Renato lloró, lo que nadie esperaba de él, y no lo escondió. Se quedó con los ojos húmedos durante toda la ceremonia, y no pidió disculpas por eso ninguna vez. Clara lo miraba llorar, y sentía algo tan grande dentro del pecho, que tuvo que apretar su mano con fuerza para no llorar también. No sirvió de nada, lloró. Y doña Estela, sentada en la primera fila con las piernas más firmes que en años gracias al médico de Madrid, vio a su hija llorar delante de todo el mundo por segunda vez en la vida y cerró los ojos de gratitud. Rafael usó el primer traje de su vida y se quedó con el botón del cuello abierto porque su cuello simplemente no aceptaba aquello. Caminó al lado de su hermana hasta el altar con el paso más recto que había dado en toda su vida. Y cuando llegó al lugar donde Renato esperaba y puso la mano de Clara en la de él, se detuvo por un segundo y miró a su cuñado a los ojos con una seriedad que no era su costumbre. Después asintió con la cabeza una sola vez, con el peso de quien está entregando lo más preciado que tiene. Renato respondió con el mismo gesto. Ninguno de los dos necesitó nada más. Los 4 se fueron a España. Clara llevó el delantal de colores dentro de la maleta, no por nostalgia, sino porque era suyo, y ella no dejaba atrás lo que era de ella. Llevó también la aguja de coser de su madre, el tazón de cerámica que Rafael usaba para comer en el suelo de la sala, y el espejo rajado del baño que había visto su rostro en todas las mañanas difíciles. Renato no dijo nada cuando vio que esas cosas estaban siendo empacadas. Solo ayudó. La casa de Montserrat era demasiado grande para quien había crecido en 4 habitaciones. Clara pasó las primeras semanas abriendo una puerta por día, mirando lo que había adentro, y cerrándola de nuevo sin entrar. Renato lo notaba, y no apuraba. Una noche, cuando ella estaba sentada en la cocina, la habitación más pequeña de la casa, la única que tenía el tamaño correcto, él se sentó a su lado sin decir nada y se quedó allí. Ella lo miró después de un rato y dijo, «Es mucho espacio». Él respondió, «Lo vamos llenando». Y tenía razón. Rafael pasó los primeros meses en Madrid caminando por las calles con la cabeza levantada hacia los edificios, de la misma manera en que caminaba en Montevideo mirando hacia las tribunas del Centenario. Encontró trabajo en un estudio de arquitectura 2 meses después de llegar, porque tenía esa manera de mirar las construcciones que los arquitectos reconocieron antes de saber su nombre. Renato fue con él a la primera entrevista, no para hablar por él, sino para asegurarse de que la puerta se abriera. Rafael entró solo, salió con el trabajo bajo el brazo y una sonrisa que iluminó la calle de Madrid esa tarde. Doña Estela se instaló en un cuarto de ventana grande al jardín, con un sillón cómodo y una manta que Clara compró específicamente para ese sillón en ese cuarto. Cada mañana se quedaba allí con el café, mirando los árboles del jardín español, con los ojos de quien había pasado la vida entera mirando hacia una ventana más pequeña. No se quejaba de nada. A veces llamaba a Clara solo para mostrarle cómo la luz caía diferente por la tarde. Y Clara dejaba lo que estaba haciendo. Iba al cuarto de su madre, se sentaba en el brazo del sillón y se quedaba mirando la luz junto a ella. El primer hijo llegó en 1932. Un niño de ojos oscuros como los del padre y terquedad de sobra como la de la madre. Lo llamaron Eduardo, que era el nombre del abuelo paterno. Renato se enteró del embarazo en una mañana de domingo, cuando Clara dejó el café en su mano, fue hasta la ventana y se quedó de espaldas por un tiempo antes de darse vuelta y decir, con esa voz directa de siempre, «Va a tener un hijo». Renato se quedó inmóvil. Después se levantó. Fue hacia ella y se quedó en silencio por un momento que Clara sintió entero en el pecho antes de que él pusiera la frente en la de ella y cerrara los ojos. Ninguno de los dos habló. No hizo falta. Eduardo nació en un septiembre lluvioso y llegó al mundo gritando con una fuerza que dejó a todos en la sala, con la certeza de que ese niño tenía opinión propia desde el primer segundo. Renato sostuvo a su hijo por primera vez con las manos que Clara conocía tan bien, las manos que habían sostenido el papel de su padre durante meses, que habían tocado su rostro a la orilla del puerto, y se quedó mirando al niño con una expresión que ella nunca le había visto antes. Era la expresión de alguien que acaba de entender lo que su padre sentía cuando lo miraba a él. Clara vio eso y lloró en voz baja, sola, mientras él creía que ella dormía. La segunda hija llegó en 1934. La llamaron Estela, lo que no necesitó explicación para doña Estela cuando se enteró, porque la abuela simplemente cerró los ojos y se quedó en silencio por un tiempo que dijo más que cualquier respuesta. Estela nació con el cabello ondulado de la madre y la mirada tranquila del padre, y desde pequeña se sentaba en el regazo de la abuela con la naturalidad de quien siempre supo que ese era el lugar correcto. Doña Estela pasaba las tardes con su nieta en el jardín, mostrándole las plantas, con la paciencia que había reservado para muy pocas cosas en la vida. Clara, mirando desde la ventana de la cocina, pensaba que su madre estaba más feliz de lo que la había visto en ningún momento de los años difíciles, y que había algo profundamente correcto en el hecho de que la mujer que tanto había cargado estuviera ahora sentada en un jardín español con una nieta en el regazo sin necesitar cargar nada. El tercer hijo, Rafael Miguel, llegó en 1937. Tenía la sonrisa del tío desde el nacimiento, lo que el tío Rafael declaró públicamente como la prueba de que el niño había heredado lo mejor de la familia. Renato no discutió. Clara dijo que era demasiado pronto para saberlo, pero cuando el niño tenía 3 años y ya miraba los edificios con la cabeza levantada de la misma manera que su tío, ella también dejó de discutirlo. Renato nunca más llegó a casa sin dos cafés en la mano. Era un hábito que había desarrollado en Montevideo y que simplemente se quedó. Y Clara lo dejó quedarse porque hay cosas que no hace falta explicar, solo recibir. En los días en que ella estaba de mal humor, tomaba el café sin mirarlo. En los días buenos, lo tomaba y se quedaba un segundo con la mano de él sobre la suya. Él sabía la diferencia, siempre la supo. Tuvieron peleas, porque los dos eran demasiado fuertes para no tenerlas. Clara plantaba el pie, y Renato se quedaba inmóvil y los dos pasaban horas en silencios que pesaban, hasta que uno de los dos cedía, y nunca era el mismo de los dos quien cedía primero, lo que Clara consideraba justo. Después de las peleas grandes, Renato siempre aparecía con dos cafés, aunque fuera de tarde, aunque no tuviera sentido, y Clara tomaba el café, y eso era suficiente para que los dos supieran que estaba resuelto. En los aniversarios de bodas, volvían mentalmente al estadio. No necesitaban hablar de eso. Era solo una mirada cruzada en algún momento del día, un segundo que duraba más de lo necesario, y los dos sabían a dónde iban con el recuerdo. Él siempre decía, ese día, con la voz grave que no había cambiado con los años, papá lo sabía. Y Clara siempre respondía, lo sabía. El papel de su padre quedó enmarcado en la pared de la sala, en un portarretrato simple de madera que Clara eligió, al lado de una fotografía de los dos, tomada frente al Estadio Centenario en julio de 1930, cuando ninguno de los dos sabía aún lo que el otro iba a significar. Los hijos crecieron con ese papel en la pared y con su historia, que Renato contaba a veces después de cenar cuando los tres lo pedían, con el mismo tono con que otras familias cuentan historias de guerra o de aventura. Eduardo escuchaba con los brazos cruzados como la madre. Estela escuchaba con los ojos llenos como el padre. Rafael Miguel ya sabía la historia de memoria y completaba las partes que su padre olvidaba. En una noche de 1945, cuando los tres hijos ya estaban crecidos y la casa tenía el buen ruido de una familia que había sobrevivido al tiempo junta, Clara se quedó sola en la sala después de que todos se fueron a dormir. Se quedó frente al papel del padre por un tiempo, mirando la letra inclinada del hombre que nunca conoció, pero que de alguna manera había cambiado su vida con una línea escrita al pie de una lista de partidos de fútbol. Y pensó en el hombre del saco oscuro que se había detenido en la reja del Centenario en una mañana de julio de 1930, cargando un dolor que no sabía dónde posar. Y pensó en ella misma, que había pasado por él sin agradecer, con la bandeja de pan en la cabeza y ninguna paciencia en el rostro. Sonrió sola para la sala vacía. Después fue a dormir al lado de Renato, que despertó a medias cuando ella se acostó y le puso el brazo alrededor sin abrir los ojos, de la manera en que lo hacía desde hacía 15 años, y Clara se quedó acostada en la oscuridad pensando que el padre de Renato tenía razón. No se pasa de largo por el amor cuando aparece en el camino. No importa cuántos panes hay que entregar, no importa el tamaño de la bandeja en la cabeza, no importa cuánto uno está convencido de que no tiene tiempo, no se pasa de largo. Mi oyente, mi amiga, llegaste al final, no solo de las páginas de esta historia, sino de un camino que empezó en una mañana caliente de julio, cuando Clara jaló la manta de su hermano y enfrentó un día más sin saber que ese sería diferente a todos los demás. Estuviste con ella en cada paso, sentiste el cansancio, la terquedad, el miedo, y sentiste también, cuando llegó el momento, la valentía. Porque Clara nunca fue valiente por no tener miedo, fue valiente porque tuvo miedo, mucho miedo, y aún así no huyó. Escribí esta historia pensando en ti, no en una lectora cualquiera lejana, imaginada, en ti que te levantas temprano, que cargas el día en la espalda, que has vivido lo suficiente para conocer el peso de las cosas y su valor. En ti, que quizás has pasado la vida entera cuidando a todo el mundo y dejando tus propios sueños para después, siempre para después. En ti, que quizás escuchaste alguna vez que ciertas alegrías tienen hora de terminar, que el amor es cosa de gente joven, que lo mejor ya pasó. Escribí esta historia para decirte con todas las letras que eso no es verdad. Existe una generación entera de mujeres que aprendió a no pedir, a no esperar, a no querer demasiado, que fue enseñada a que el sueño era un lujo y el sentimiento era debilidad, que puso a todo el mundo delante durante décadas y fue postergando su propia vida para un momento correcto que parecía no llegar nunca. Y quiero decirte algo que quizás nadie te dijo hoy. El momento correcto no avisa cuando va a llegar, solo llega. Y cuando llega, lo único que pide es que tengamos el valor de no pasar de largo por él. Clara pasó la vida construyendo paredes. Creía que así se sobrevivía, y quizás durante mucho tiempo así fue. Pero llegó el día en que la pared que protegía se convirtió en la pared que encerraba, y tuvo que elegir entre la seguridad de quedarse cerrada y el riesgo de abrirse. Eligió el riesgo, y fue la elección más valiente de su vida, no porque resultó bien al final, sino porque eligió sentir, eligió querer, eligió creer que merecía algo bueno, sin ninguna garantía. Y eso es lo que quería dejarte, ahora que la historia terminó. Tú mereces. Mereces el amor que llega sin avisar. Mereces la alegría que aparece en medio de un día común y lo pone todo patas arriba. Mereces ser vista, ser escuchada, ser tratada con la delicadeza con que Renato le tocó el rostro a Clara a la orilla del puerto. Mereces tener a tu lado a quien cruza cualquier distancia solo porque existes. Y existir ya es motivo suficiente. No dejes que los años vividos te convenzan de que lo mejor quedó atrás. A veces lo mejor está justo ahí, en la próxima esquina, en una mañana que parecía igual a todas las demás. Gracias por haber caminado conmigo hasta aquí, por haber sentido cada momento con el corazón abierto, por haberle dado a esta historia lo más hermoso que una lectora puede dar, que es tu presencia de verdad. No leíste por encima, entraste. Y eso hizo que esta historia fuera mucho más grande de lo que era cuando empecé a escribirla. Cuídate con el mismo cariño con que cuidas a todos. Abre espacio para la alegría sin exigirle que explique por qué llegó. Y si el amor cruza tu camino, aunque creas que ya es tarde, aunque creas que ya lo has visto todo, aunque el miedo sea más viejo que las ganas, recuerda lo que el padre de Renato escribió en ese papel. No pases de largo por él. Con todo el amor del mundo, de tu familia, cuentos del corazón. Fin.